Vamos a estar en minutos hablando con el ingeniero Pablo de Sousa sobre el tema de refertilización de mejoramientos. Y en el segundo bloque vamos a hablar de un tema sanitario, elementos sanitarios a tener en cuenta en el destete, del ingeniero Pablo de Sousa. Pablo, un gusto que estés con nosotros.
Un gusto para mí, un gusto a la audiencia también, poder compartir este rato, vamos a decir, con algunos comentarios.
Cuando pensamos en lo que es el tema fertilización o refertilización en este caso, quizás siempre pensamos más que nada en el fósforo, ¿verdad?
Sí, es así, básicamente porque estamos pensando que las pasturas mejoradas que estamos implantando, estamos tratando de mantener, incluyen leguminosas. Y es básico para las leguminosas en general, en su conjunto, tener buena disponibilidad de fósforo para que perduren. Hay algunas mucho más exigentes, puede ser el trébol blanco, la alfalfa y las otras de todo el tipo de lotus que son menos exigentes en fósforo disponible. Pero el concepto básico de esto es que por eso tenemos que estar pensando en reaplicar, refertilizar, mantener niveles de fósforo soluble o en equilibrio en el suelo, vamos a llamarle, cuando tenemos pasturas mejoradas, ya sea desde coberturas, lotus rincones o mejoramientos extensivos, con algo de blanco hasta las praderas convencionales, en siembra directa o ese tipo de pasturas mucho más productivas. Lo básico de esto, el concepto básico, que nuestro suelo en general, y más que nada los usados en ganadería, tenemos muy poco fósforo disponible. Estamos hablando de un análisis de suelo, probablemente esté hablando de 2, 3, 4 partes por millón de fósforo. Básicamente eso es muy escaso. Con lo cual, uno de los conceptos básicos es entonces mantener un nivel mayor de fósforo en el suelo para que perdure esa leguminosa que hemos introducido en el mejoramiento, cualquiera fuere. Puede ser, como te decía, una pradera en siembra directa, una pradera convencional o los mismos mejoramientos. Tenemos que, por lo menos años salteados, o en la medida que sea una pastura más intensiva, todos los años, reforzar ese nivel de fósforo que debemos mantener como base. Si uno dijera, tengo un análisis de suelo, que es lo que recomendamos, en qué nivel de fósforo estamos teniendo en cualquier situación, es lo primero que le comentamos al productor, al técnico que de alguna manera está vinculado, es cuál es el nivel de fósforo que tenemos, tendríamos que estar pensando arriba de quizá de 20 partes por millón, 18 para no fertilizar. Como sabemos que esa no es la situación, tenemos que referirnos al caso de hoy, cómo mantenemos, cuáles son los conceptos de refertilizaciones que tratamos de mantenernos. En la base estamos pensando que tenemos que estar introduciendo 60 unidades de fósforo para la siembra y para mantenimiento de pasturas, sea mejoramientos o praderas, una base de 40 unidades de fósforo, de dosis de fósforo a aplicar, que se mide con fórmula 3 o 5, ¿verdad? Ese sería un poco un concepto importante. Después, el otro concepto es decir, bueno, con cuáles son las fuentes de fósforo básicamente para aplicar como refertilización.
¿Por qué el aporte de fósforo?
Primero, una de las cosas, la leguminosa lo precisa para instalarse. Es como un nutriente básico, que no es como en las gramíneas, en los pastos, es el nitrógeno. Una primera función del fósforo a nivel de cualquier planta es en el crecimiento radicular. Tener fósforo disponible acelera el crecimiento y el desarrollo de las raíces. Posteriormente, es necesario para toda la forma de esa planta, la leguminosa, es necesario tener disponible fósforro que las otras no lo, o sea, más fósforo que las otras plantas no lo requieren. Ese es el concepto de la leguminosa y es básico tenerlo, ¿no? O sea, lo precisa como elemento para crecer, para chuparlo del suelo, del agua, de la solución del suelo, para desarrollar su crecimiento y tener esa composición mineral que pues tiene, que sabemos que tiene mucha calidad desde el punto de vista digestivo, proteico, pero también un componente mineral importante mayor que otras plantas. Pero es fundamental para que crezca. Digo, quizás la pregunta anterior, si también tenemos campo natural y aplicamos fósforo, las pasturas donde nosotros le aplicamos el fósforo va a tener un mejor contenido de ese elemento de fósforo en su hoja, en su planta.
Exacto.
Eso se mide con análisis y hay, es claro, si no hacemos eso, a los animales, que es lo que en definitiva nos interesa alimentar, van a tener otra demanda mineral que la pastura no se lo da. Se lo podemos sustituir de distintas formas, en alimentación, suplementación y lo que fuera, en este caso vía la vía de la planta. Pero más que nada nos interesa instalar esta pastura, que es la leguminosa, que nos va a dar esa otra calidad y volumen, sobre todo después crecimiento en invierno, que en nuestras pasturas básicamente tenemos un déficit, una escasez de alimento a nivel de campo cuando llega el invierno. Estas son pasturas, las leguminosas, que en general, salvando los lotus y otro crecimiento, crecen más en invierno y tienen además otra calidad que nos compensa mucho, la calidad del campo que no tenemos en esa época de escasez de alimentos, ¿verdad? Precisamos un fósforo disponible para que esa pastura crezca rápido. Tenemos que ponerse al otro lado. Hay un concepto importante, el fósforo no se lava, no se pierde, pero sí se fija el suelo. El suelo viene a ser como que tuviera cierto imán. Lo que uno aplica, una parte soluble inmediatamente, que la planta lo puede tomar con la solución del suelo, y la otra parte se va solubilizando de a poco en algunos fertilizantes, pero tiene una tendencia a fijarse. Por eso la recomendación de mantener niveles de fósforo soluble o en reacción con el suelo periódicamente, ese es el concepto del aporte, porque si no, es como tenemos poco fósforo, el fósforo tiene tendencia a fijarse. Diría que tenemos que estar hablando de más de 2.000 kilos en un proceso de varios años, de 8 o 10 años, o 3 tal vez, para realmente decir tengo 14, 16 o 18 partes por millón de fósforo en el suelo que está en reacción con el suelo. Una parte está fija, pero bueno, está en una reacción continua con el suelo, que es de donde lo toma la planta, ¿verdad?
Correcto. Y por supuesto.
Ese es el concepto. Evidentemente, la pastura tiene que estar fuerte, tiene que tener un buen sistema radicular. O sea, significa que la pastura tampoco puede estar muy pelada. Cuanto más chica es la planta, tiene un menor sistema radicular, por lo tanto, una menor exploración de suelo.
Exacto.
Todo eso va junto. El concepto importante del fósforo es que se tiende a fijar en el suelo y de ahí queda en reacción con el suelo.
Uh-huh.
El caso importante, uno de los comentarios importantes que estamos viendo como base, de ya pasando a la otra parte, es con qué fuente aplico fósforo. Hoy por hoy la unidad de fósforo más barata sigue siendo la roca que viene del norte de África principalmente, que es la fosforita.
Uh-huh.
Es una roca molida, relativamente bastante homogénea, pero no es tan perfecta, pero esa es la fuente de fósforo que las plantas después usan como madre para hacer los otros tipos de fertilizantes granulados, ¿no? Hoy por hoy es la fuente, el costo de unidad de fósforo más barato, la de fosforita, que tiene otra cosa interesante que lo hace bastante práctica, la posibilidad de hacerlo que ya se lo den aplicado. O sea, pagamos el flete, pagamos la aplicación con el costo que me cobran, pero de alguna manera me facilita toda la parte operativa de aplicarlo. Eso hace que, si bien en algunos suelos puede ser un poquito menos eficiente al ser reactiva, de lenta liberación en parte, o sea, tiene una buena cosa para pasturas ya de segundo y tercer año adelante, tiene quizás la contra, que es no tan soluble en el caso de tener una pastura buena, más intensiva, que a mí me interesa que tenga respuesta rápida.
Uh-huh.
Para fertilizar campos, mejoramientos, praderas después del segundo año, la fosforita probablemente es la fuente básica de fósforo más barata. Tal vez en la recomendación, que por eso mencionamos la posibilidad de no descartar la consulta a cualquier productor que lo vaya a hacer, pensamos que en pasturas de más producción, o ya tenemos segundo año, primer año, pensamos que la mejor opción es usar un fósforo con más cantidad de fósforo soluble. Básicamente una siembra en primer año, podemos usar un binario, 740, 1846, o si no, a veces 0,40-40, o sea, fertilizantes que ya tienen una parte más soluble. Cuando estoy mirando una pradera que ya tengo todo el trébol nacido, está ahí, está vivo, entonces, según el caso, probablemente sea necesario la aplicación de una fuente con más fósforo soluble, como puede ser algún otro concentrado ya granulado grande, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero si lo manejamos con tiempo, sigue siendo interesante la opción de la fuente básica, que es la favorita.
Sin duda.
Fuente básica. ¿Por qué? Porque me da la opción, además, de aplicarlo antes.
Sí.
El otro concepto de tema operativo, toda la fertilización, con el tema costo que tenemos, mano de obra escasa, todo eso, creo que permite empezar a hacer aplicaciones ya de diciembre, pero ya de verano, que se puede andar por todos lados, que los camiones entran en cualquier camino y entran al campo. O sea, hay una logística que de alguna manera también hace que sea posible usar alguna fuente, como el caso de la fosforita, a pesar que en algún suelo con pH alto puede tener menos reacción, asume eso y igual nos sigue quedando como una estrategia interesante.
Uh-huh. Pablo, vamos a hacer mención también a otro nutriente como es el nitrógeno,
sí.
También lo necesitamos.
Es básico en los verdeos, pero es básico en una implantación de una pradera mezcla, básicamente, si estamos pensando en regrados, festucas, en una línea, quizás los tiempos de barbecho a veces no son todos los que uno desea, no, por ahí lo mismo que tú decías, el tema de la materia orgánica del suelo, y ahí es donde entra a jugar ese nitrógeno disponible como una función importante. De igual manera, como te mencionaba en el caso del fósforo, praderas buenas, que ya tienen la presencia del regrado, la festuca instalada, es bueno tener alguna aplicación de nitrógeno que le acelere el crecimiento. Ese es el lugar que puede tener el nitrógeno en ese tipo de pasturas más intensivas. Sí cuidaría que el hecho que el nitrógeno, a diferencia del fósforo, se lava. Por lo tanto, puedo perder nitrógeno si después de una aplicación tengo mucha lluvia. Tengo que jugar con el tiempo. Nitrógeno, a diferencia del fósforo, se lava, se pierde. Entonces, uh-huh, más cuidadoso el uso. Y las dosis de aplicación son más chicas. La ventaja de hoy, como te decía, que se puede lavar, ya hay en el mercado en una fuente de que se llama de liberación lenta. Tiene algún recubrimiento cada grano que hace que no sea tan soluble inmediatamente. El concepto atrás de esto, que si yo no tengo hoy raigras nacido, un verdeo nacido, o no veo mucho, no se justifica aplicar nitrógeno ahora. Tengo que esperar a tener la planta que yo quiero fertilizar con nitrógeno, básicamente todas las gramíneas, que estén activas para que me lo usen y no lo pierda. Uh-huh. Como te decía, hoy ya hay casi poca diferencia de precio en ureas granuladas con liberación lenta o alguna otra formulación similar que hay en el mercado. Pero viste, es un concepto que prácticamente yo no juego con el fósforo no lo pierdo. Nitrógeno tengo que cuidar a que lo que yo estoy aplicándolo esté disponible, esté activo. La leguminosa, en concepto general, lo fijan por la simbiosis que tiene con los rizobios que se inoculan, ¿verdad? Sí. Muchas veces el concepto es que no es suficiente para lograr el potencial de crecimiento de esa misma pastura leguminosa. O sea que es medio, lo vamos a tener fuerte hacia la primavera. Recién ahí en primavera que ya me está liberando este nitrógeno para el raigrado o la pradera que tengo asociada, ¿verdad?
Está claro. Pablo, yo te agradezco por tu participación de hoy.
Igualmente, el concepto es que no dejen de hacer consultas a quien precise hacer alguna aclaración con su técnico, nosotros, referido a este tema. Un abrazo y un saludo a la audiencia.
Un abrazo para ti también. Hemos estado con el ingeniero Pablo de Sousa hablando sobre el tema refertilización de mejoramientos. Con la doctora Débora César, ya se lo habíamos anunciado, los elementos sanitarios a tener en cuenta en el destete. Débora, es un gusto recibirte aquí.
Un gusto para mí. Un abrazo para toda la audiencia.
Es un momento de estrés, el destete definitivo, y bueno, es un momento quizás más sensible, ¿verdad?
El destete es uno de los momentos de mayor estrés del animal. Si uno ve, digamos, el mayor momento de estrés de la vida de un animal es el nacimiento, ¿no? Uh-huh. Pero luego, en su vida, el destete es un momento de mucho estrés, ya que, como tú decías, lo separan de su madre, el ternero cambia de alimentación y a su vez usualmente los ponemos en otro potrero, por lo cual el ambiente también se le cambia. Por eso son momentos a tener en cuenta de hacer las cosas lo mejor posible para que ese estrés, que siempre lo va a tener, sea el menor posible y que no repercuta después en la vida del animal, ¿no? Siempre los momentos de estrés, es decir, sean los animales o sean la gente, hay una baja de defensa, digamos, del sistema inmunitario por todas los productos que genera ese estrés, por lo cual deberíamos de tratar, que es otra de las cosas a hablar ahora, de no, en los momentos de mucho, mucho estrés, no estar exigiéndole demasiado al organismo del animal, ¿no?
El no presionar, digo, ¿por dónde pasaría?
En el caso, digo, usualmente la gente acostumbra de tratar de hacer todas las vacunas o comenzar con las vacunas de los animales en el momento del destete. Y eso es una de las cosas que, por eso mismo, por ese estrés que tiene el animal, que nosotros tratamos de comentar de que no se hagan en el mismo momento del destete. Ustedes saben de que, bueno, cuando ahora destetamos, usualmente la gente comienza a dar las vacunas, es decir, de la clostridiosis o alguna otra vacuna que según la situación del país y del predio ellos quieran dar. Entonces, un poco la idea es que no dar en el mismo día que destetamos estar haciendo la vacunación. También sabemos que cuando se vacuna un animal por primera vez, lo que llamamos nosotros primo vacunación, usualmente las vacunas se tienen que dar dos dosis, una primera dosis y la segunda dosis separadas alrededor de 3-4 semanas una de otra. Uh-huh. Por lo cual, una de las sugerencias que hacemos, que a veces es posible hacerlo, a veces en algunos establecimientos por sus manejos o sus recursos humanos no es tan posible hacerlo, pero sí sería de tratar de administrar la primera dosis de la vacunación antes, 15 días antes de la fecha planificada de destete, y luego de los 15 días de destete que el animal ya pasó el estrés más importante, dar la segunda dosis. De esa manera nosotros evitamos que en el mayor momento de estrés al animal le esté dando una vacuna que se le pide de que forme defensas, de que forme anticuerpos. Ese organismo está distraído, digamos, en el estrés y no va a estar 100% produciendo lo que nosotros queremos, que es las defensas contra las vacunas que damos.
Correcto. En el caso que tú me nombrabas, ¿será clostridiosis?
Clostridiosis porque es usualmente la vacuna que se da, pueden ser otras, digo, hay gente que también acostumbra a vacunar contra queratoconjuntivitis, aunque lo pueda hacer más cerca de la primavera, también hay gente que aprovecha para dar la vacuna de carbunco, aunque hay otros que prefieren hacerlo unos meses más tarde, es decir, depende un poco del plan sanitario que se tenga, pero siempre el destete, sobre todo clostridiosis, es una de las cosas que se trata de empezar a dar las vacunas en este momento, por lo cual es la sugerencia. También es cierto, y otra de las cosas que debemos de pensar, es que esos animales han estado con sus madres, el tiempo ha venido muy bueno, por suerte, digo, tenemos bastante pasto, hay humedad, hay calor, esa cantidad de pasto se genera por esa humedad y calor, pero también lo que están proliferando son la cantidad de larvas de parásitos en esas pasturas. Por lo cual, esos animales están levantando muchas larvas parasitarias y o de parásitos, y es una categoría muy sensible a los parásitos, por lo cual también deberíamos estar administrando un antiparasitario para tratar de eliminar esos parásitos que ese animal pueda entrar, digamos, o al destete o después del destete limpios de parásitos para que puedan aprovechar todo el potencial que tienen, ¿no?
Así que, bueno, en cuanto a los tratamientos, digo...
Demos 15 días antes de la fecha planificada de destete, esto exige o por lo menos que haya una planificación de que voy a estar destetando en tal fecha. Entonces 15 días antes tratar de dar un antiparasitario y la primera dosis de vacuna de las que tengamos que dar, y luego destetamos a los 15 días y 15 días después te damos la segunda dosis de las vacunas que tengamos que dar. De esa manera el animal nos entra limpio desde el punto de vista parasitario al destete, y también no ponemos la formación de anticuerpos que tiene que ser ese animal en el momento de mayor estrés.
¿Esas vacunas pasarían por clostridiosis y qué más bajo ese sistema de 15 y 15 menos y 15 más?
Todas las vacunas que doy por primera vez a un animal, es decir, todas las vacunaciones que realizo por primera vez en un animal, deben de llevar dos dosis, es lo que llamamos primovacunación.
Ahí está.
Por lo cual, digo la de clostridio porque es la más común, es la que todo el mundo da. En los planes sanitarios, de repente, cada predio tiene otro tipo de vacuna, como puede ser conjuntivitis, como puede ser carbunco, como pueden ser a veces leptospira o IBR, eso depende un poco de la planificación sanitaria que se tenga, pero recordemos de eso, de no tratar de unir la vacuna con momentos de estrés, puesto de que el animal no está 100% en su condición como para poder estar respondiendo adecuadamente a las vacunas.
Y sobre todo en estos momentos, como tú decías, que son condiciones predisponentes para el tema parasitario, estar haciendo controles periódicos.
Una de las maneras a veces objetivas que tenemos es tratar de ir chequeando, hacer algún coproparasitario de vez en cuando para ver si los animales tienen mucha carga parasitaria, ir pesando los animales para ver cómo van esa ganancia de peso y tratar de... depende mucho también del clima, si llegamos a venir con un invierno muy frío, con muchas heladas, digo, bueno, formas parasitarias como que no actúan demasiado, ahora si seguimos con un otoño muy húmedo y un invierno muy benévolo, esa carga parasitaria se mantiene en el campo, por lo cual, digo, la frecuencia de dosificaciones va a tener que ser mayor. Pero eso ya digo, el control integrado, no tenemos una receta que damos cada dos meses o cada tres meses, eso lamentablemente con la resistencia parasitaria que existe y con los problemas parasitarios, no es tan fácil hacer un control de parásitos como lo hacíamos antes solamente a base de drogas y levantando los animales en la aguja cada par de meses, ¿no? Por lo cual eso va a depender mucho de cada predio y de cómo lo esté organizando, pero sí yo digo que en la etapa después del destete una de las limitantes más importantes desde el punto de vista sanitario es el parasitismo que puedan tener esos animales, por lo cual tratar de hacer un control más estricto en esa categoría porque además sigue siendo muy sensible a toda la parte parasitaria.
Correcto. Bien, la doctora Débora César hablando sobre los elementos que hay que tener en cuenta en el destete.